सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su Madre Devaki. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces trabajando. Habíamos hablado de él. ¿Están ahí? Okay, no sé qué pasó.
Estamos aquí suaves, por lo menos yo.
Sí, sí, sí. Habíamos hablado un poco de esto, del verso número 34, ¿verdad? Que un poco nos decía cuando Krishna hablaba de cómo uno adquiría este conocimiento, ¿no? O sea, y él decía que había tres formas de lograrlo. Y habíamos dicho que esto es viene de una tradición muy milenaria, en donde realmente el conocimiento tenía que venir de una persona no solamente con el conocimiento, sino con la sabiduría, con, es decir, con la realización, ¿no? Y que en realidad ese conocimiento, habíamos dicho, que está en todos nosotros y que tenemos que, de alguna manera, conectarnos con él, ¿no? Y la manera de hacerlo es preparar un terreno a nuestra mente, provocar una especie de inspiración, ¿no? Y un fuerte grado de interés para que eso se manifieste. Todos habremos tenido la experiencia de cuando realmente tenemos la actitud correcta, ¿no? Y realmente queremos aprender algo, ¿no? Tenemos paciencia, y en esa paciencia y en esa predisposición, ¿no? Es como que todo se encamina para eso que estamos buscando, ¿no? Viene la ayuda, ¿no? O sea, si necesitamos ayuda, aparece la ayuda, ¿no? Y un poco pasa lo mismo en nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, nuestro grado de interés y de compromiso, viaculata, del cual tanto habla Sri Ramakrishna, ¿no? Que es esa sed, ¿no? Profunda que uno debe tener por el tipo de conocimiento. Se va a manifestar cuando uno encuentra un terreno que está preparado para eso. El terreno en realidad está en nosotros mismos, o sea, todos los exteriores o los aspectos exteriores van a posibilitar que ese terreno esté preparado y con la tierra bien nutrida, digamos, de eso que tanto necesitamos, ¿no? Absorber. Y esto ocurre cuando encontramos inspiración en un maestro. El maestro, ¿no?, es un medio del cual naturalmente es necesario, pero en realidad lo que ese maestro va a provocar una conexión con nuestro maestro interior. Sin duda que si uno quiere aprender, uno debe tener la actitud correcta con referencia a este maestro. Uno tiene que tener respeto, una gran humildad, ¿no? Y bueno, una predisposición que debe ser notable, quiero decir, y el maestro lo debe notar. Por eso se habla de que no solamente el maestro tiene que estar preparado y tiene que ser una persona que ya ha alcanzado este conocimiento, ¿no? Que ha tornado esta verdad en una realidad cotidiana, sino que además el estudiante también debe pasar lo mismo. Este estudiante debe tener todas estas características que les he hablado hasta ahora. En esa relación, ¿no? Es como que nos vamos a generar unas chispas en nuestro interior, ¿no? Habíamos hablado de que tradicionalmente para el estudio de Vedanta, en el estudio de Vedanta recibimos el conocimiento, que el conocimiento es lo opuesto a la ignorancia. Este conocimiento que está bien sistematizado, ¿no? En teoría, milenariamente se iba transmitiendo de maestro a discípulo, ¿no? Es parampara en una tradición o un linaje, y de esa manera uno se aseguraba de que el discípulo continuara con esa tradición, ¿no? Y con esa manera de comunicar este conocimiento. Las cosas han cambiado, estamos en otra era, en otros tiempos, y es muy difícil hacerse de este maestro ¿no? que en cuerpo, ¿no? En carne, en el cuerpo, ¿no? O sea, un cuerpo físico. Y que pueda entrenarnos de esta manera. Por estas razones que les hablo de esto, ¿no? Diciéndoles que no necesariamente uno tiene que bajar los brazos o decir, bueno, esto no es para mí porque no he encontrado el maestro adecuado, ¿no? Por más que yo me sienta que soy un discípulo preparado. De alguna manera todos los que estamos acá tenemos un grado de interés, y un grado de compromiso, y eso es lo que importa, ¿no? Y la verdad es muy simple, lo que cuesta mucho es aceptarla. Entonces, acá en este verso, en el verso 34, dice, a través de la postración, que tiene que ver con la actitud, con la humildad con la cual el estudiante se va a dirigir a este maestro, ¿no? En la postración está involucrada, esencialmente, se involucran determinados, varios conceptos. El principal es la humildad, ¿no? La humildad y la actitud correcta. Pero esto se trasluce, ¿no? Tradicionalmente, como costumbre, ¿no? Con esto que se llama pranams o namaskara, ¿no? Namaskara, que uno puede comunicar este respeto, ¿no? Esta postración juntando las manos, no sé si ustedes me están viendo, pero bueno, juntando las manos, ¿no? Y tener esta actitud de respeto, y por lo que uno dice namaste o namaskara, que es lo mismo, ¿no? Hay diferentes tradiciones en donde uno se arrodilla y toca los pies del maestro, o en donde uno no solamente se arrodilla, sino que se postra en el piso, con más allá de qué ropas tengan puestas y en donde estén, ¿no? Uno se postra flat, ¿no? En el piso y con las manos extendidas, y ofrece una postración completa al maestro, ¿no? En la antigüedad se hacía como esta, en Europa, ¿no? Por lo general uno se arrodillaba, ¿no? Y pedía las bendiciones a sus mayores, ¿no? En la India se tocan los pies. Y esto de tocar los pies tiene que ver mucho con esta humildad, y se trabaja mucho nuestro ego, ¿no? Porque si uno toca los pies con la intención de que ha hecho tocando los pies, no, que están sucios, uno no sabe dónde puso los pies, etcétera, etcétera, me toca lavar las manos, con todo el tema de la higiene, que es cierto que para nosotros occidentales somos un poquito más obsesivos con la higiene, no está nada mal. Nos cuesta un poco más, pero lo que tenemos que ver acá es qué es lo que está pasando en esa acción, ¿no? Y es que en esa postración, o en ese acto de humildad, uno está trabajando con su propio ego y está sublimando. De alguna manera es un acto de entrega, ¿no? A la persona que está enfrente. A quien se le hace pranam, a quien se le otorga este respeto, no es, como debería entender, no es a la personalidad en sí, sino que es al ser, no a esa divinidad en esa persona, ¿no? Que está representada por lo general una persona que es más senior o más mayor que uno, o que representa este principio del maestro, ¿no? Esa debe ser la actitud, ¿no? Pero la humildad por sobre todas las cosas. La vez pasada había dicho que la humildad es fundamental en el camino espiritual, porque siempre repetimos que la vida espiritual no es nada más que la aniquilación de nuestro ego. Entonces, la segunda condición era que el discípulo o el estudiante, ¿no? Tiene que hacer las preguntas correctas. El provocar preguntas es muy importante que ustedes generen preguntas. Con las preguntas correctas uno puede crecer, ¿no? Generando inquietudes y provocando estas inquietudes en uno realmente puede progresar. Si no hay inquietudes, si no hay preguntas, uno puede quedar, continuar con dudas o meramente continuar una relación con un maestro simplemente por una cuestión de superstición, ¿no? O de dogma, o de, bueno, él lo dice y punto. No. Vedanta no quiere eso. Vedanta necesita que provoquemos, ¿no? Esta necesidad de generar preguntas, ¿no? Y después dice que la tercera manera, la tercera forma, ¿no?, en la cual vamos a recibir este conocimiento a través del servicio, es la relación que uno tiene con el maestro, ¿no?, con la persona de la cual aprende, la actitud de servicio, ¿no? Y cuando se trata de esto, hay diferentes maneras de servir a un maestro, ¿no?, no solamente con su actitud y su humildad, sino también, bueno, ¿no? Se le prepara una taza de té o de café, o cuidan de sus necesidades, o, bueno, practicamos mucho en la India, ¿no? Nosotros lo hacíamos, por ejemplo, a nuestros maestros, en nuestro entrenamiento, se llama Training Center, nosotros nos hacíamos cargo de la limpieza de sus cuartos, ¿no? Y también lavábamos su ropa, en fin, y siempre con una actitud de bueno, de que son nuestros maestros, ¿no? Y eso genera algo en nuestro interior, genera como una magia. Habíamos estado hablando de esto, de el yatnya, de esa magia, ¿no? Y si uno lo hace con sinceridad, con cariño, con la actitud correcta, eso provoca algo en nuestro interior. Acá pasa exactamente lo mismo. La manera de obtener este conocimiento, porque cuando uno se inspira, uno encuentra esa inspiración a partir de la simbología de un maestro, uno encuentra ese maestro en su interior. Entonces esto es muy bueno. Ahora, habíamos dicho también la clase pasada de que no todos tenemos la suerte de vivir o estar en contacto, en comunicación con un maestro. Y es más, muchas veces en nuestra tradición ese maestro puede vivir lejos, o simplemente no lo queremos molestar llamándolo por teléfono, o nos cuesta mucho mantener una relación a distancia. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que estamos perdidos en el camino espiritual? No necesariamente, ¿no? Uno puede mantener la actitud interior y comunicarse de otra manera, comunicarse mentalmente y continuar esta entrega y esta postración, ¿no?, que hablábamos en la primera... hablamos hace un ratito, ¿no? entonces el servicio. Y bueno, hay diferentes maestros, tradicionalmente está el maestro Diksha, del cual uno recibe el mantra, ¿no? Que es la fórmula sagrada que va a conectarnos, ¿no?, con nuestra divinidad a partir del símbolo de Dios, ¿no?, del nombre que estamos repitiendo. El mantra Diksha es un mantra cargado de energía, por lo general se pasa de boca en boca, de maestro a discípulo, y por lo general esa representación de Dios tiene que ver con el linaje al cual se pertenece, al cual uno pertenece, el Ishta Devata, ¿no? El Ishta Devata es la deidad, ¿no?, que uno elige, o el maestro que uno elige. Entonces el mantra va a depender de esa deidad o de ese maestro. Bueno, y después tenemos los maestros de los cuales encontramos inspiración espiritual, o nos dan, ¿no?, esa inspiración. Muchas veces nos topamos con ese tipo de personalidades que simplemente dicen cosas muy inspiradoras, o nos provocan esa inspiración en nuestro interior por alguna palabra que dicen, en fin. Y después está el maestro que enseña, ¿no?, que transmite la enseñanza, que es el maestro que Krishna es claramente lo que está haciendo acá, ¿no?, transmitiéndole una enseñanza de manera oral, ¿no? Está en constante comunicación entre preguntas, las preguntas de Arjuna y las respuestas de Krishna. Ustedes se dan cuenta, vamos a estar constantemente diciendo Krishna, Arjuna Uvacha, ¿no? Y Arjuna la pregunta, y then Shri Bhagavan Uvacha, y Shri Krishna responde, ¿no? Es esta pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, que es lo que nos está motivando acá. Ahora, muchas veces esto del maestro, ¿no?, quizás para nosotros que estamos en un movimiento monástico, no solamente estamos acostumbrados, sino que es mucho más fácil, porque bueno, en nuestro entrenamiento tenemos contacto con uno o varios maestros, ¿no?, varios en mi caso, y todos son maestros de los cuales uno recibe diferentes tesoros, ¿no?, que van a ser a la formación y al entrenamiento de uno en nuestro camino monástico. Para aquellos que están afuera, ¿no?, de esta vida monástica, por lo general ese maestro está representado por un gurú, una persona de la cual uno recibe iniciación, y después la enseñanza en nuestra tradición lo hacemos a través de las clases, ¿no? Pero bueno, esto genera mucha, el tema del maestro es una cosa, es un tema bastante, no sé si polémico, si decir polémico, pero bueno, que genera preguntas, ¿no?, o inquietudes, porque uno dice, bueno, yo en realidad tomé iniciación, tengo un supuesto maestro, pero no lo veo nunca, o no hablo nunca con él, o no tengo posibilidad de hacer servicio, bueno, qué sé yo, él estará ocupado, yo también estoy ocupado con mi vida, y es como que todo se diluye, ¿no? O sea, el propósito de la iniciación o de la práctica espiritual un poco queda diluida por esta cosa que se termina siendo un poco casual, ¿no? O se termina tomando a la ligera, ¿no? Y en realidad tenemos que entender que ese maestro del cual recibimos iniciación es un símbolo también. Para compartir un poco, yo recuerdo que el Swami del cual yo recibí la iniciación, en este linaje al cual pertenezco, ¿no?, que es el linaje de Ramakrishna Vivekananda, que siempre fue muy claro conmigo, ¿no?, y la verdad que se lo agradezco enormemente, que en realidad nuestro gurú, ¿no?, cuando uno recibe iniciación en el movimiento Ramakrishna, es Sri Ramakrishna, ¿no? Y bueno, en el cristianismo decimos que, bueno, el gurú, por más allá del sacerdote que tengamos, el párroco que tenemos una relación y del cual recibimos la instrucción, ¿no?, o nos confesamos con la, 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 el sacerdote respecto al cual uno se confiesa, en realidad el verdadero maestro o la revelación que tenemos con Dios es a través de Jesús, ¿no? Acá un poco deberíamos entender que pasa lo mismo, ¿no? Son tradiciones diferentes, pero los símbolos representan el mismo principio. Y por lo general, este Jesús, este Ramakrishna, este Buda, ya no están más en cuerpos físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para vincularnos o relacionarnos con ellos? Y esto es importante. Yo quería compartir con ustedes la historia de Drona, ¿no? Y Ekalavya, que aparece, es una historia que aparece en el Mahabharata y que me parece que acá la moral tiene mucho que ver con esto y con lo que yo les quiero transmitir, ¿no? Que para mí es importante, y que por favor, si tienen alguna pregunta o si quieren decir algo, aprovechemos para decirlo, para seguir adelante, pero me parece que el temita este del maestro y de la tradición milenaria que estamos siguiendo es muy importante que lo entendamos correctamente. Yo les voy a leer esta historia, ¿no? Y bueno, vamos a comentarlo un poquito. Ekalavya era el hijo de un cazador, y él quería aprender el arte de la arquería para salvar a los ciervos en la pradera, donde estaban siendo cazados constantemente por leopardos. Entonces, se sabía, ¿no?, que en el vecindario, para poner nuestros términos, estaba el arquerista, el maestro de los arqueros, ¿no?, que se llamaba Dronacharya, que era el maestro de la realeza, ¿no? Él les enseñaba a todos, a Arjuna, y les enseñaba, bueno, a todos, a los cinco Pándavas, a todos los que eran hijos de los reyes en aquel momento, ¿no? Era el gurú de arquería. Entonces, entonces se acercó a Dronacharya, ¿no?, que era un maestro de las artes militares, ¿no?, y le pidió por favor que le enseñara arquería. Y como ya les dije, Dronacharya era un maestro de la familia real. Y en esos días era una regla que el maestro de los miembros de la familia real no estaba autorizado a enseñarle el estado del arte, ¿no?, o este arte a ninguna otra persona. Claramente estaba prohibido hasta que cualquier otra persona sea tan poderoso como los príncipes al cual él entrenaba. Más que nada por una cuestión de poder, diría yo. y también para mantener la seguridad de la región, ¿no? Pero Ekalavya real tenía un deseo ferviente de estudiar bajo Dronacharya. Es importante que entendamos un deseo ferviente de estudiar este arte bajo este maestro. Y en su interior, él aceptó a Dronacharya como su maestro. Más allá de que Dronacharya haya dicho que no, no haya consentido esto, meramente porque estaba prohibido para él, ¿no? Pero, sin embargo, Ekalavya ya había aceptado a Dronacharya como su maestro. Dronacharya estaba, por supuesto, limitado, ¿no?, por la ley, y no pudo aceptar a ese estudiante. Ekalavya, en su corazón, ya había aceptado a Dronacharya como su gurú o maestro. Entonces Ekalavya se fue a casa y decidió hacer una estatua de su gurú. Una estatua, una foto, es algo que nos provoca, ¿no?, nos invita a tener una relación con nuestro gurú. Pero que Calabia hizo una imagen de Dronacharya. Y en los próximos años, seguido, los seguidos años, con sinceridad, él comenzó a practicar. Y es en esa relación que tenía con esta imagen, en donde aparecía el conocimiento desde su interior, ¿no? La imagen de Dronacharya, de esta estatua, provocaba en él que practicara y practicara y practicara, ¿no? Y se transformó en la persona, en el mejor arquero, ¿no? Inclusive mejor que los príncipes. Era tan bueno que él escucharía, ¿no? Escuchaba el sonido de un animal y lanzaba una flecha, ¿no? Y sabía que le había dado a ese animal, ¿no? O sea, tenía esa punción solamente con escuchar, ¿no? Tiraba una flecha al aire y ahí aparecía el animalito, ¿no? Que era el objetivo de él. Bueno, Arjuna escuchó hablar de Calabria, ¿no? Y por supuesto no le gustó nada. Entonces fue a verlo a Calabria, y le preguntó de quién aprendiste, ¿no? Esta arte de la arquería. Y Calabria le dijo que su maestro era Dronacharya, lo que Arjuna se enojó mucho, porque cómo puede ser, ¿no? Que Dronacharya tiene prohibido hacer eso, ¿no? Por ley. Entonces Arjuna fue a verlo a Dronacharya muy, muy enojado y le pregunta, ¿pero qué es todo esto? ¿Cómo puede ser que nos hayas engañado? ¿Has cometido un crimen? Le hablaba así a su maestro, ¿no? Porque según Arjuna, él había hecho lo incorrecto. Entonces, Arjuna, ¿no? Con todo ese ego, ¿no? De la realeza, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede ser que se haya hecho eso si se supone que me tienes que enseñar a nosotros o a mí exclusivamente? Pero le has enseñado a este hombre esta arte de la arquería, ¿no? Y Drona estaba confundido, no sabía cómo era que estaba hablando, pues naturalmente no conocía a Calabria. Entonces, Dronacharya se preguntaba quién era este personaje que había aprendido el arte del arco y flecha, y del cual él no había escuchado nunca antes. Entonces fueron a verlo junto con Arjuna. Arjuna y Dronacharya fueron a verlo a Calabria, y Calabria, muy contento, le dio la bienvenida al maestro y a Arjuna con un gran honor, ¿no? Y les mostró la estatua que él había hecho de Dronacharya, enfrente a quien había practicado durante años esta disciplina del arco y las flechas, porque había considerado que esa estatua era su gurú. Entonces Dronacharya, ¿no? Ahí entendió un poco como todo, ¿no? Y es tradición en la India que cuando uno aprende algo del gurú, ¿no? Uno tiene que dar lo que se llama dakshina, tiene que entregarle algo a cambio, ¿no? Como una especie de sacrificio. Por lo general es dinero, o pueden ser algo tenés que darle, ¿no? Esto lo van a ver mucho, por ejemplo, si leen a la Santa Madre, que aparece mucho, ¿no? Que el discípulo tenía que traer una fruta o algo para entregarle a la madre, siempre es tradición esta dakshina. Entonces a Dronacharya se le ocurrió lo siguiente: pedirle la dakshina a Calabria, porque él él decía, ¿no? que justamente aclamaba, ¿no?, que Dronacharya era su maestro. Y Dronacharya, a cambio, le pide su pulgar derecho. ¿Sí? El pulgar derecho, ¿no? Y ustedes saben que para las artes del arco y la flecha, si no tenés el pulgar, es muy difícil poder practicarlo. De hecho, el pulgar es fundamental, ¿no? O sea, y Ekalavya, sin pensarlo, agarró, se cortó el dedo y se lo entregó. Entonces, en esta historia, ¿no?, este, por lo general se considera a Dronacharya no como, como una persona un poquito no fuerte, ¿no?, lo que le pidió a Ekalavya, ¿no?, este, como un poco extremista, un poquito cruel, ¿no?, que le haya pedido el dedo, ¿no? Este, sin embargo, el chico, ¿no?, este, que tanta devoción y tanta respeto tenía por su maestro, no lo vio como algo cruel, simplemente hizo lo que le pidió su maestro. ¿Mm? También es cierto que en esta historia, si no se hubiese, en el Mahabharata y en estas historias puránicas, todos estos personajes, ¿no?, representan diferentes valores, ¿no?, a través de sus personalidades. Uno puede ver este, el carácter de diferentes personas y con los cuales uno se enfrenta en este mundo, ¿no? Y a través de ellos podemos aprender, a través de sus historias, podemos obtener una moral, ¿no?, que es lo importante acá. Sin duda, si esto no hubiese estado en el Mahabharata, meramente porque es una historia cruel, ¿no?, nunca hubiésemos tenido la posibilidad de conocer, ¿no?, la historia de Ekalavya. Y Ekalavya, en su historia, es muy importante. Entonces, ahora quiero que ustedes me digan por qué. Porque yo creo que es tan importante la historia de Ekalavya. Y por qué, qué relación tiene esta historia que les acabo de contar con nosotros, con el siglo XXI, en Puerto Rico, en Hollywood o en donde estemos, ¿no? Que si claramente no estamos en la India y en estas épocas en donde teníamos la posibilidad de estar frente a un maestro como Dronacharya. Entonces, ¿por qué creen que esta historia es tan significativa para nosotros?
Para mí, eso es lo que demuestra el compromiso que uno como discípulo debe tener con ese maestro, con ese ser. Al igual que en el cristianismo, pues la persona se entrega, se convierte, deja unas cosas o todo lo que hacía quizás de mal en su vida, o aún de bueno, pero que entrega algo querido, porque reconoce en ese maestro, en ese don, pues el tesoro que está buscando, o la vía, por ejemplo, para conectarse con la divinidad o con la meta que uno tiene.
Correcto, correcto.
Añadiendo un poco, Camilo, yo pienso que también es el dejar el egoísmo de lo que era importante para él, para entregarlo entonces a ese ideal que es representado por el maestro.
Correcto. Ustedes se dieron cuenta que ese ideal, ese maestro, no estaba en cuerpo, ¿no?, este, y forma. O sea, a pesar de que existía, él no tenía ningún tipo de vínculo con él. Su relación con su maestro pasaba meramente por una conexión con su interior. Ustedes se dan cuenta de eso.
La devoción extrema.
La devoción.
Lo que no era devoción a los extremos, que es lo que tienen el
vamos a llegar al... No era que Ekalavya tenía un maestro al cual lo llamaba por teléfono y decía, maestro, contame, tengo una pregunta, este, o hoy no me siento bien, este, ¿cómo va todo? ¿Cómo te levantaste hoy? no era que tenía una relación o tenía la posibilidad de hacer el servicio, ese maestro, ¿no? O sea, las condiciones, sin embargo, que había una de las de los medios que propone acá Krishna, y que escribe Krishna, que era el de la postración, perdón, ¿no? Ofrecer respeto. Si eso él lo podía hacer a través de esta figura que había hecho él con sus manos y arcilla de su maestro, y lo que representaba esa imagen hecha de arcilla para él. Ustedes se dan cuenta que la relación con el gurú, para nuestra época, para muchos de nosotros, se da de esta manera, ¿no? En donde el gurú está representado por una imagen que es, puede ser una fotografía, ¿no? O un símbolo, ¿no? Pero en donde esa relación es una relación que pasa por nuestro interior, ¿no? Y eso es lo que me parece que es importante remarcar, que ese conocimiento del cual estamos hablando también se nos va a ser dado, o lo vamos a recibir, si tenemos esa actitud de postración, ¿no? De entrega, de humildad hacia ese maestro representado por ese símbolo. ¿Se dan cuenta la sutileza de todo esto? Y cuán importante es que tengamos la actitud y la sinceridad, ¿no? Para poder encontrar este conocimiento en nuestro interior, porque evidentemente hay Calabria, no es que se comunicaba vía satélite con Dronacharya y le enseñaba cada técnica de la arquería. Ese conocimiento amanecía o despertaba en Calabria de manera espontánea, ¿no? Y meramente con una actitud interior que él llevaba adelante, ¿no? Con esa convicción de que esa imagen de arcilla era su maestro, al cual él llamaba con ese nombre, Don Dronacharya. Lo mismo nos ocurre en el cristianismo cuando tenemos una relación con Jesús, ¿no? Y generamos esto a través de una imagen, donde un símbolo que es la cruz, ¿no? Esa actitud de devoción que decidimos tener, ¿no? Hace que genere una transformación. Esa transformación eventualmente hace que recibamos ese conocimiento. Se dice que el gurú, el maestro, nos instruye. En realidad, vamos a hablar como adultos, ¿no? Les podría decir simplemente que el gurú nos da el conocimiento. En realidad, el gurú es nuestra propia divinidad, que a través de esa imagen y esa relación que queremos y por voluntad nuestra queremos tener con ese supuesto gurú, ¿no? A través de esa imagen, hace que ese conocimiento despierte en nosotros. O sea, por eso les decía la vez pasada, tenemos todo, somos muy ricos, tenemos el maestro, ¿no? Nosotros no es que estamos promoviendo así Ramakrishna como el maestro. Para nosotros monjes de este movimiento, Ramakrishna representa eso sin duda, pero cada uno de ustedes puede tener la libertad de tener su propio maestro. Y les decía la vez pasada que nosotros, ninguno de nosotros se postula como una personalidad, ¿no? Sino que todos, de alguna manera, siendo monjes de un movimiento, representamos a Sri Ramakrishna, fundamentalmente aquellos swamis de los cuales están apoderados, ¿no? Para dar iniciación en este linaje espiritual. Pero el verdadero gurú, para muchos de nosotros, para aquellos que lo entendemos de esta manera, no está con nosotros, o sea, y es nuestra responsabilidad hacer esfuerzos para conectarnos con él. ¿Se entiende? De la misma manera que lo hacía Ekalavya con Dronacharya. Tradicionalmente se pone mucho énfasis en la necesidad del gurú, ¿no? Y que el discípulo tiene que tener las condiciones necesarias, ¿no? De cuando eso está, el gurú aparece, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando con un poquito más de, vamos a decir las cosas como son y vamos a tratar de ser lo más adultos posible, ¿no? Para que realmente podamos sacarle beneficio a esto. Muchas veces uno, yo recuerdo uno de nuestros swamis decía, bueno, una charla, ¿no?, que estaba dando acá, que en realidad me puso un poco incómodo, porque por más que uno se sienta afortunado por haber tenido la posibilidad de tener un maestro, porque bueno, o se topó con un gran personaje o un swami que en algún momento fue una, y se transformó, ¿no?, en una especie de leyenda, ¿no?, en este movimiento espiritual, como puede ser, por ejemplo, Yogananda, ¿no?, esta primera generación, segunda generación de discípulos directos, ¿no?, discípulos de discípulos directos de Ramakrishna. Entonces, un poco decía, sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, o simplemente hablaba como sentía, lo vivía, pero para mí me parece importante como clarificar esto, ¿no? Con respeto lo interrumpí para poner en claro esto, que no necesariamente nosotros tenemos que toparnos o encontrarnos con el gurú humano que nos va a dar todo esto, ¿no? Tenemos una de las condiciones que dice acá es que el sabio es aquel que ha realizado esta verdad, esta verdad que es el tatuamasi, ¿no? Tú eres aquello el que se lo transmite con claridad, ¿no?, al discípulo. Muchas veces esto viene, si nosotros tenemos la actitud correcta, el conocimiento puede venir a través de una buena lectura, en la cual encontramos una inspiración y una conexión muy profunda. A veces nos pasa cuando leemos el Evangelio de Ramakrishna o el Srimad Bhagavad Gita, pasa lo mismo, ¿no?, o los Upanishads. A mí me pasaba muy seguido, yo cuando estudiaba los Upanishads, me sentía como volando, porque realmente me conectaba con esas verdades, ¿no?, y me generaba mucha inspiración. Esto es importante, que reconozcamos esto, que somos muy ricos porque tenemos el conocimiento que está a nuestro alcance. Recordemos que todo este conocimiento que está en el Bhagavad Gita, todo esto es una especie de secreto en el pasado, y que solo tenía unas pocas personas tenían acceso a esto, y que esas personas tenían que cumplir con una serie de características de las cuales ninguno de nosotros las tiene. Pero, quiero decir, considerando que todo esto viene de la India, ¿no? Entonces, siempre les recuerdo, ¿no?, que Vivekananda, cuando vino a Occidente, transmitió estas verdades, y cuando se le preguntó cómo puede ser si ninguno de nosotros tenemos el chitta shuddhi, ¿no?, la pureza mental como para poder comprender estas verdades, él dijo, no importa, lo principal es haber escuchado, ¿no? El haber escuchado, y que este vritti, ¿no?, este pensamiento que va a generar eventualmente una impresión en nosotros, va a trabajar en nuestra mente, y eventualmente en alguna vida vamos a poder entender y despertar completamente a esta verdad. Eso me pareció muy bonito. Vivekananda fue el primer maestro, maestro, quiero decir, a la altura de Shankaracharya, ¿no? Este discípulo de Ramakrishna que vino a Occidente a traer esta nueva visión de Vedanta, más allá de la Vedanta tradicional. Él expuso Vedanta de una manera muy simple, muy clara, muy práctica, con un lenguaje fácil, accesible, y eso tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Y son muchas de este conocimiento, lo van a encontrar en el Jnana Yoga, o el Yoga del Conocimiento, en estas lectures que aparecen en lo que se llaman los cuatro yogas, pero que en realidad, bueno, él habla de una armonía de estos yogas, ¿no? Y acá Krishna hablaba de una armonía estos yacnias que habíamos visto, habíamos diagramado estos 12 ejemplos de prácticas o disciplinas espirituales. Hay muchos más, y muchos más también que ustedes pueden idear, ¿no? Y que les permite tener una conexión con su interior o con su Dios, ¿no? O sea, es importante que tengamos cuál es la esencia de la práctica espiritual, que es hacernos nuestra concentración y sentir que estamos conectados con esa verdad, ¿no? Más allá de lo que estemos haciendo, ¿sí? Y que aceptemos la belleza de la naturaleza y que sigamos siempre adelante, más allá de lo que nos depara el presente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema, al verso número 34?
Sí, yo tengo una.
Adelante.
Cuando dice que uno puede aceptar a algún maestro que no necesariamente sea Ramakrishna, ¿qué ejemplos nos puede dar? Por ejemplo, yo recuerdo a una persona que una vez me instruyó o me dijo, bueno, si tú estás haciendo un puya o estamos en una celebración frente al altar, por decirlo así, que hay imagen de Buda, de Jesucristo, de Sri Sarada Devi, pues tú puedes como que dedicarte o enfocarte en una de esas que no necesariamente sea Ramakrishna. Si eso es así, y usted me corrige o añade, ¿verdad? O explica, pero si eso es así, además de esas personas o entes, ¿verdad? Iluminados, aparte de ellos, ¿hay alguno otro más que uno pueda considerar como un maestro a quien conectarse a la altura, ¿verdad?, de Ramakrishna, ¿no?, para tener esa conexión?
Está bien, entiendo perfectamente. Raisak, el concepto y el principio de Dios puede ser representado por cualquier imagen a la cual uno o es pasible de ser llamada Dios o maestro. De hecho, en la mitología hindú tenemos millones de dioses y diosas que representan ese principio. Uno puede conectarse con la idea de Shiva o de la madre Durga o Kali, ¿no?, y tener ese contacto con ese dios, ¿no?, y con comunicarse y sentir esa inspiración a partir de esa imagen y de ese nombre. Esto es absolutamente libre. Maestros, bueno, en maestros hay muchos maestros. Maestros del mundo no hay muchos. Maestros del mundo son aquellos que han vivido lo que han explicado, profesado, ¿no?, o transmitido. Y yo por lo general no me gusta hablar de el maestro en particular. Reconozco, por ejemplo, que en Jesús, el sacrificio de Jesús, y no solamente lo que él representa, ¿no?, sino sus enseñanzas, para mí tiene mucho valor, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, nací en una religión cristiana, pero bueno, hay tantos seres que han realizado esa verdad, ¿no?, y que se han transformado no solamente en personalidades, sino también en símbolos de inspiración para muchos, ¿no? Ramana Maharshi y muchos avadutas, o que se llaman self-realized souls, ¿no?, que han encontrado esa, muchísimos, que por lo general son monjes, ¿no?, o bueno, son personas que de golpe han tenido esa iluminación. Yo no les puedo dar una lista de maestros. Esto me parece que tienen que, la lógica de ustedes, y tienen que decírselo, ¿no? La libertad de poder elegir una imagen, una representación de un maestro, ahí radica todo. Les puedo decir las ventajas de tener un maestro, por ejemplo, como Ramakrishna o Ramana Maharshi, es que han tenido una vida en este mundo, tienen lo que se llama, no solamente hay fotos de ellos, ¿no? Que uno las puede ver y se puede encontrar inspiración, sino y puede practicar esta postración, ¿no? Esta actitud de humildad y de entrega, sino que ese lila, ¿no? Ese juego divino que está en el background, nos puede servir mucho para nuestra meditación, ¿no? Uno puede, por ejemplo, en el caso de Ramakrishna, poder leer sus historias, sus conversaciones y conectarse con él, ¿no? Emocionalmente, o puede estudiar su vida, ¿no? Que está basada en hechos reales, y lo sabemos porque esto fue en el siglo XIX, tenemos fotografías, a pesar de que muchos suamis, yo lo debo reconocer, que un poco exageran las cosas, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en esa danza un poquito, ¿no? Les gusta exagerar, ¿no? Un poquito las cosas, pero no hay nada que sea mitológico, es todo real, ¿no? Esto tiene un gran valor, si lo analizamos un poco, porque este ser vivió en un cuerpo humano, y por esa razón él no se vanagloriaba, ¿no? De ser una encarnación divina ni de ser Dios mismo. Él nos transmitió esta misma enseñanza de los Vedas de una manera un poquito diferente. Si analizamos su vida, era un ortodoxo hindú, ¿no? Un brahmin, que encontró a partir de estos medios e instrumentos, ¿no? Símbolos y ritos y rituales que proveía el hinduismo, ¿no? Una forma de conectarse con su divinidad a partir de la adoración de la madre Kali. Fíjense que para él el símbolo de Dios era la madre Kali, ¿no? Y a partir de ahí tuvo la suerte de encontrarse con diferentes personajes, ¿no? Que estaban con sinceridad, estaban en el camino. Hablaba de la Brahmini, ¿no? Que era una maestra de Vaishnava, y Totapuri, ¿no? Que representaba a este monje de Advaita Vedanta, y de todos ellos se nutrió con información a partir de pregunta y respuesta, ¿no? La realidad él ya había tenido y había encontrado todo el conocimiento. De hecho, fue el que le enseñó Totapuri, fue el que terminó enseñándole a sus supuestos maestros o personas que se llamaban a sí mismos maestros, ¿no? O encajaban en este rótulo de maestro. De hecho, se los presenta en la vida de Ramakrishna como maestros de Ramakrishna, ¿no? Cuando en realidad este ser ya había encontrado todo en su interior, ¿no? A partir de una relación con un símbolo que era la madre Kali. O sea que en nuestra... hay cosas que a mí me llama mucho la atención, y esto quizás lo comparto a nivel personal, digo, porque no es algo que uno vaya a enseñar por ahí, ¿no? Pero si uno comienza a analizar lo que llamaríamos la grandeza de Ramakrishna, como podríamos hablar también de la grandeza de Jesús, ¿no? Estamos hablando de Ramakrishna en este momento como un ejemplo que estoy sacando, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y es que de Ramakrishna surgieron grandes personalidades espirituales, grandes monjes, ¿no? Surgió un movimiento que hoy por hoy sigue en pie, más allá de que él no esté en cuerpo físico, ¿no? Pero de él vino un Vivekananda. Si uno estudia Vivekananda, uno puede entender que bueno, que es un ser, a mí, bueno, ¿qué les puedo decir? No, me emociona y no me alcanzan las palabras para decir quién fue Vivekananda. O sea, basta con que uno estudie un poquito y lea la maravilla de su intelecto, ¿no? La exquisitez de su intelecto, y sus realizaciones. O sea, cuando uno puede, bueno, no tuve la gracia de estar con él, pero uno puede leer un poco y esa combinación de palabras que él usa y cómo transmite este conocimiento con la simpleza, cómo él explica todo, que las escrituras son, uno encuentra todo esto tan intrincado, ¿sabes? O sea, él lo explica de una manera tan simple, y eso para mí tiene un gran, gran valor. Y también de ahí es que todavía enaltece, ¿no?, la personalidad de Ramakrishna, ¿no?, y su grandeza. Considero, en mi opinión, esto no me lo dijo nadie ni lo aprendí de ninguna parte, esto es mi opinión, que no hubiese existido un Vivekananda si no hubiese estado Ramakrishna por detrás, ¿no? Considero que además se dice que Ramakrishna le concedió ¿no?, estas realizaciones, y él mismo van a encontrarlo en su vida, que él dice, bueno, me he transformado en un saco de huesos, no te lo he dado todo, ¿no?, y ahora anda y hace mi trabajo, ¿no? O sea, esto que parece así un poco fantástico, ¿no?, hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo de manera racional, ¿no?, pero al mismo tiempo tiene mucho significado para mí en lo personal, porque Vivekananda hizo un gran trabajo para el mundo, ¿no? De hecho, hoy por hoy no solamente tenemos este movimiento espiritual que se llama la Orden Ramakrishna, sino que muchas personas han encontrado, han despertado a su verdad espiritual gracias a este Vivekananda, ¿no? Me incluyo. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bueno, que sí, uno puede elegir un Shiva, ¿no? Uno puede elegir a Madre Kali, pero uno tiene que entretener y mantener una relación con este principio, ¿no? A partir de este símbolo que es la imagen de Kali o Shiva. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar constantemente encontrando esta inspiración, y lo van a hacer, tienen que hacerlo a través de la lectura de los Puranas, e historias de Shiva, ¿no? Entonces, para mantenerse conectado, ¿no?, con todas las enseñanzas de Shiva o de Kali, ¿no?, y todo lo que representa Kali, la madre Durga, en fin. Si no se transforma, ¿no?, en una especie de culto, ¿no? O sea, sin menospreciar ni al culto ni a lo que se hace en el culto. Tenemos que entender que lo que nos provocan estos símbolos o maestros tiene que ser racional, ¿no? No puede quedar meramente en algo. Bueno, ustedes discúlpenme, yo soy muy no dualista, ¿no? A mí me gusta explicar las cosas desde el actualidad, y es así como debemos hacerlo, ¿no? Este fue el estilo de Ramakrishna Vivekananda. Pero respetamos, por supuesto, todas las prácticas que están incluidas en la Vedanta, ¿sí? Entonces les decía que uno tiene que hacer esfuerzos de mantenerse conectado con esa deidad o principio espiritual. Lo mismo ocurre con otros maestros. Hay tantas personalidades. Uno entra a YouTube y encuentra un montón de personalidades o de personas que se autodeclaran personalidades espirituales, ¿no? Y bueno, que la gente se acerca a ellos y la gente encuentra inspiración. Bueno, esto depende de cada uno, ¿no? O sea, en lo personal yo estoy muy satisfecho con lo que encontré, ¿no? O sea, desde la religión en la cual yo nací, bueno, lo tengo a Jesús, ¿no? Y desde la Vedanta me he topado con maestros como Ramakrishna y Vivekananda. Amén, ¿no? Se terminó, o sea, no. Y en lo personal les puedo compartir que en este camino espiritual he buscado muchísimo desde que yo era muy muy joven hasta que me topé con Ramakrishna. Una vez que me topé con Ramakrishna se me terminó el asunto, porque encontré todas las respuestas a mis preguntas. Y cuando le digo todas, es todas. No tengo ninguna duda. O sea, todo lo que yo quería entender y procesar, no solamente con mi corazón, sino con mi intelecto, lo pude encontrar en Ramakrishna y Vivekananda. No quiero no, no pretendo que la gente haga lo mismo o tiene la misma o le pase lo mismo que me pasó a mí, sino que lo que quiero transmitirles es la esencia, es de lo que qué es lo que les debería pasar y tener claro que son meramente medios, porque en realidad el verdadero gurú está en nuestro interior. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el gurú que ustedes van a elegir? ¿Cuál es el dronacharya que van a elegir? Esto depende de ustedes, pero sin duda que se van a beneficiar. Y la cosa de pertenecer a algo, ¿no? O de saber que uno tiene algo de qué agarrarse, disculpen la manera que los pongo, ¿no? Es muy importante para nosotros que vivimos en este mundo, ¿no? Tener de alguien de qué agarrarse, ¿no? O sea, por más que practiquemos el no dualismo, ¿no? Cuando nos duele la panza, y cuando las papas queman y pasamos por momentos, es muy bueno y muy gratificante tener una relación con alguien, aunque sea en nuestro interior, ¿no? En la cual encontramos una especie de sosiego, se dice, o de paz, ¿no? Alguien a quien orarle, alguien a quien rezarle, alguien a quien levantar una plegaria, ¿saben? Eso es una riqueza, bueno, que mucha gente no sabe valorarla, ¿no? Y el hecho de que tengamos eso es muy importante. Nuevamente, ¿quiénes son los maestros y a quién uno debe pensar? Yo les pongo estos ejemplos, ¿no? Yo la verdad que no tengo, a partir de las enseñanzas de Ramakrishna y las enseñanzas vedánticas, que son las enseñanzas de Ramakrishna, ¿no? Sin duda, que vienen de los Upanishads, a mí no me genera ningún conflicto participar en ningún evento religioso, por más que no sea la religión en la cual yo nací. Y con respecto a la religión en la cual yo nací, la sigo practicando. O sea, yo voy a misa cuando puedo y me gusta escuchar un sermón de un sacerdote. No me genera ningún conflicto en absoluto. Y en ese principio, en esa idea de Jesús, veo el mismo principio que veo en mis maestros, Ramakrishna, Vivekananda y la Santa Madre. Eso considero que me parece que es muy bueno y que nos debería pasar a todos. Estamos trabajando con esto que llamamos la universalidad, ¿no? Con esta universalidad del principio espiritual que está en todas partes, ¿no? Y todos los caminos son caminos verdaderos hacia un mismo fin. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende un poco lo que me parece bien, Raizak?
Sí, sí, muchas gracias. Entendido.
Entendido.
Gracias.
¿Alguien más quiere decir algo o tiene alguna duda con respecto a esto? Para mí es importante, tanto la gente de Puerto Rico como la gente de Hollywood, que ustedes entiendan cuál es la conexión que tienen que tener con su gurú y que les quede claro quién es su gurú, ¿no? Y la actitud que deben tener para con ese gurú. Acá Krishna decía en este verso, a través de la postración, de las preguntas y del servicio. Ahí encontramos en... no me acuerdo en qué... es un prakrana granta, la historia de este maestro, ¿no?, que decía que en realidad el mundo en sí mismo, la naturaleza misma es mi gurú, ¿no? Esto lo encontramos en el Panchadasi, ¿no? Que bueno, el pájaro es mi maestro, ¿no? Si estamos atentos a lo que nos pasa, uno, Dios, o lo que llamamos esa conciencia, podemos estar atentos y ver que la naturaleza nos está enseñando constantemente. Cuando uno nos marca algo que nos toca a nuestro ego, no nos gusta, quizás es una oportunidad para trabajar con nosotros mismos, ¿no? Uno dice, ay, me están criticando, en vez de decir eso, uno debería reflexionar y ver de qué manera uno puede corregir cosas de su personalidad, ¿no? O a través de la observación uno puede aprender de la naturaleza constantemente, mismo de los animales, o sea, de los perros, ¿no? Yo vivo con dos perros, observándolos a ellos también, uno puede encontrar inspiración interior y que ese conocimiento se despierte. O sea, ¿quién es el gurú? El gurú está en todas partes. Uno debe estar atento y estar conectado para poder aprender. Y muchas veces las preguntas, a pesar de que no tengamos un gurú como lo fue Dronacharya o tengamos una relación directa con él, ¿no? Quiero decir, en física, ¿no? Una relación física. Cuando uno tiene una pregunta en su interior y la pregunta es sincera, la respuesta aparece. Ustedes van a saber cuándo que esa respuesta va a venir y cuándo viene, cuándo es la respuesta. Lo van a sentir en su interior, ¿no? O sea, estamos frente a un camino de retorno y es muy personal. Yo entiendo que todos necesitemos el maestro o tener esa, ¿no? eso que tanto anhelamos, ¿no? Cuando uno lee los libros, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo empecé con Vedanta, yo leía todas estas cosas, leía un montón de libros espirituales, todos hablaban del gurú, y yo decía, pucha, ¿dónde voy a encontrar un gurú? Decía yo, ¿no? En Sudamérica, en Argentina, ¿dónde hay un gurú? ¿No? Y donde la idea de gurú era que tiene que ser hindú, tiene que ser de la India, ¿no? Y bueno, y con esa confusión que tanto genera todo esto, ¿no? La necesidad del gurú. Pero bueno, gracias a Dios, con el tiempo y con los años uno va entendiendo un poco más, ¿no? Y esto es lo que les quiero transmitir. ¿Se entiende?
Sí, no, se entiende.
Que el conocimiento es lo importante, y que es lo que está glorificando Krishna en este momento, que el conocimiento es el yajna más importante, y eso tenemos que motivarlo, generarlo con nuestro interés, nuestra dedicación, nuestro grit, ¿no? firmeza de propósito, y eso va a llegar, eso llega, ¿no? Si ustedes se encuentran, saben que para meditar, que es encontrar la concentración o depositar la atención en nuestro mantra, en el significado de nuestro mantra, o en una imagen que representa y significa lo mismo, ¿no? Uno tiene que hacer esfuerzos para, si está meditando, tiene que estar meditando, ¿no? Y si te levantás a una determinada hora o a la hora que uno decida hacer su práctica, ¿no? Uno debe hacer esfuerzos para conectarse con el objetivo y la esencia de la práctica espiritual. Si uno va a sentarse y va a decir, estoy meditando, y se pone a roncar, ¿no? Bueno, mejor que te descanses mejor, ¿no? Y nuevamente te levantes y hagas esa conexión con tu interior y que sea realmente la meditación como corresponde. Eso es muy importante, ¿no? Que hagamos el esfuerzo para conectarnos con la esencia de nuestra práctica espiritual. Bueno, entonces ya está. Después de esto, ya lo que viene es mucho más simple. Ya vamos a terminar rapidito el capítulo número 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí, un comentario,
sí,
como de observación. Una cosa que ayuda a la conexión de que estaba hablando, uh-huh, es que cada persona en su hogar tenga su sitio separado aparte donde pueda meditar y que no sea cualquier parte de la casa. En la India, sí, cuando yo visité la India, me di cuenta que muchos hogares tienen todo su altar, que ellos se levantan con su ideal y se acuestan con su ideal.
Sí, eso, bueno, claro que sí. Lo ideal es poder tener un espacio, un corner, ¿no? Una esquinita en donde uno sabe que ahí va a sentar. Todo lo que sea lo que te ayude a afirmar, ¿no?, tu hábito, ¿no?, es válido y necesario, es decir, y que te genere esa conexión con lo que vas a estar a punto de hacer, ¿no? El baño por la mañana, bueno, si no se puede no bañar, bueno, todo esto que después comienza a transformarse en algo muy rígido, ¿no? Como estas son las cosas que tienes que hacer para meditar. Tenés que bañarte a la mañana, tenés que ponerte la ropa limpia. Bueno, yo no les voy a decir que hagan eso. Ustedes tienen que entender de por qué se dice todo eso, porque todo lo que sea esa disciplina alrededor de esa práctica espiritual los va a ayudar a ese hábito y que encuentren, si ustedes emprenden un incendio, cada vez que que se sienten para meditar enfrente a una imagen y prenden un incienso, y es un incienso que les gusta a ustedes, se llama el champa, por ejemplo, entonces constantemente, y ustedes van a otro lugar y alguien prende el mismo incienso, inmediatamente se van a conectar, ¿no?, y van a decir, ah, estoy en mi templo, ¿no? O sea, son todas estas sinapsis y conexiones que ocurren en nuestro cerebro de manera natural, ¿no? Y todos estos hábitos y costumbres que van alrededor de la práctica espiritual. Sí, es cierto, mantener un lugar en donde uno se siente es importante. Meditar en donde uno duerme es como leer en donde uno duerme. A mí nunca me funcionó, o sea, leer para mí, cuando me voy a dormir, es para dormirme, o sea, si yo quiero leer me tengo que sentar en una silla, ¿no?, o en un lugar y ponerme, decir, me voy a leer, ¿no?, sobre todo cuando tengo que estudiar, me voy a estudiar, ¿no?, o sea, acá pasa lo mismo, si vos querés meditar cuando vas en una postura para dormir, muy probablemente te quedes dormido, pero bueno, lo importante es que uno encuentre la esencia de la práctica espiritual y si quieren descansar, bueno, en fin, hay diferentes maneras, ¿no? O sea, lo importante es que ustedes tengan un baño espiritual y una conexión con este principio del Dios constante, diario, cotidiano, y si lo hacen a la misma hora, eso va a generar una marca, ¿no?, una impresión en ustedes y que lo van a necesitar cada vez más, ¿no? A través de la disciplina, uno debe entender qué es lo importante en sus vidas. Y honestamente, esta disciplina espiritual, este baño espiritual, es esencial. Sin esto, nos distraemos durante el día. Es esencial, ya sea que sea una oración por la mañana, de la manera como ustedes lo puedan y quieran hacer. Pero es esencial que ustedes lo tengan. Sí, nuevamente, Jesús, lo que hacen en la India se maneja por costumbres, por tradiciones, y esto muchas veces es de manera mecánica. La gente cuando se muda a una casa nueva, destinan un placar, un rinconcito, para transformarlo en un templo. Bueno, si ustedes no tienen un dormitorio, o un cuarto, una habitación, ¿no?, para destinarlo a un templo, bueno, una esquinita, un ropero. Yo me acuerdo cuando comencé con todo esto, cuando tenía mi cuarto, es cierto, pero como no quería que nadie me tocara las imágenes, yo era muy celoso de estas cosas, ¿no?, como nadie entendía, ¿no?, donde yo en aquella época vivía con mis padres, entonces yo tenía todo en mi ropero. No, entonces yo abría las puertas de mi ropero y me encontraba con mi templito. Nada, cada uno tiene que adaptarse como puede, ¿no? La alfombra, no uno se puede sentar, ¿no? Son todos símbolos y cosas que generan ideas en nuestra mente y también depositan energía en eso y que es bueno que la respeten, ¿sí? Y cada, en diferentes partes de la India, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, que yo por las he visto viviendo en la India, o sea que nada realmente es, amén, debe serse así, ¿no?, sino aquello que a ustedes les sea práctico, pero que al mismo tiempo sientan esa conexión y necesidad de disciplina, ¿no?, de si eligen, por ejemplo, se habla, por ejemplo, del asana, ¿no? El asana es la alfombrita donde uno se sienta. Bueno, hay tradiciones en la India que dice esta asana la uso yo y que nadie se siente, porque la energía, el prana, la shakti, que se va a depositar en esa asana, ¿no? Que por lo general es esto, la tengo acá, ¿no? Que está hecho de lana, dice que la lana acumula la energía mejor que otro material. Bueno, en fin, uno ya le entra eso en la cabeza y ya se pone medio celoso del asunto, ¿no? Se dice, ay, bueno, quiero mi alfombra, que nadie se mete en mi alfombra. Entonces, mi alfombra yo no la dejo en el templo, yo la traigo a mi cuarto. Digo, pero bueno, no es nada, no es que uno esté apegado a la alfombra, es que ya tengo una, generas una relación con diferentes cosas que uno las está generando, y bueno, y hace a una santidad, ¿saben? Que tiene que ver con algo que es muy importante para ustedes, que es su práctica espiritual. Son ejemplos, ¿no? El templito. Bueno, si no podés tener un templito, una imagen, en una esquina de la cama, ¿no? Entonces uno duerma, uno se pone una alfombrita, ¿no? Por más que uno deba dar el paso a la gente, pero uno sabe que en ese rincón es para ustedes, ¿no? Eso es lo importante. Si lo pueden tener, mejor aún, dichosos, ¿no? O sea, es buenísimo, porque bueno, no solamente uno tiene que mantenerlo limpio, es una manera de... A mí me pasa, ¿no? Yo vivo en un lugar donde yo tengo un templo, ¿no? Entonces para mí todas las mañanas ir al templo es una necesidad, porque bueno, ya es una costumbre, ¿no? Es una costumbre, es una necesidad. Entonces, deben entender qué es lo que pasa. Como seres humanos somos seres de hábitos, ¿no? Y los hábitos que debemos tener son aquellos hábitos que nos ayuden al crecimiento de nuestra vida espiritual, a nuestra evolución espiritual. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, gente, nos vamos a despedir entonces y los veo la semana que viene. Se me cuidan, Om Tat Sat, y seguimos trabajando, seguimos comprometidos con esto. Gracias por estar a todos. Chai Shri Guru Maharaj Ki Jai, gloria a Dios. Y nos estamos viendo.
Gracias a Okay. No, el lunes con Tere.
Oh, ¿y 31 ya?
Mañana, muy bien. No lo he confirmado, pero mañana.
El 31. Bueno, vamos entonces.
2 de la tarde de acá.